El salvaje y otros cuentos, de Horacio Quiroga, leído por María del Pilar Álvarez Suescún, para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. El salvaje. 1. El sueño. Después de traspasar el Guaira y por un trecho de 10 leguas, el río Paraná es inaccesible a la navegación. Constituye allí, entre altísimas barrancas negras, un canal de 200 metros de ancho y de profundidad insondable. El agua corre a tal velocidad que los vapores, a toda máquina, marcan el paso horas y horas en el mismo sitio. El plano del agua está constantemente desnivelado por el borbollón de los remolinos que en su choque forman conos de absorción tan hondos a veces que pueden aspirar de punta una lancha a vapor. La región, aunque lúgubre por el dominio absoluto del negro del bosque y del basalto, puede hacer las delicias de un botánico. En razón de la humedad ambiente, reforzada por las lluvias copiosísimas que excitan en la flora guaireña una lujuria fantástica. En esa región fui huésped, una tarde y una noche, de un hombre extraordinario que había ido a vivir a Guaira, solo como un hongo, porque estaba cansado del comercio de los hombres y de la civilización, que todo se lo daba hecho, por lo que se aburría. Pero como quería ser útil a los que vivían sentados allá abajo aprendiendo en los libros, instaló una pequeña estación meteorológica que el gobierno argentino tomó bajo su protección. Nada hubo que observar durante un tiempo a los registros que se recibían de vez en cuando, hasta que un día comenzaron a llegar observaciones de tal magnitud, con tales decímetros de lluvia y tales índices de humedad, que nuestra central creyó necesario controlar aquellas enormidades. Yo partía entonces para una inspección a las estaciones argentinas en el Brasil, arriba del Iguazú, y extendiendo un poco la mano, podía alcanzar hasta allá. Fue lo que hice, pero el hombre no tenía nada de divertido. Era un individuo alto, de pelo y barba muy negros, muy pálido a pesar del sol y con grandes ojos que se clavaban inmóviles en los de uno sin desviarse un milímetro. Con las manos metidas en los bolsillos, se veía llegar sin dar un paso hacia mí. Por fin me tendió la mano, pero cuando ya hacía rato que yo le ofrecía la mía con una sostenida sonrisa. En el resto de la tarde, que pasamos sentados bajo la veranda de su rancho chalet, hablamos de generalidades. O mejor dicho, hablé yo, porque el hombre se mostraba muy parco de palabras. Y aunque yo ponía particular empeño en sostener la charla, algo había en la reserva de mi hombre que ahogaba el hábito civilizado de cambiar ideas. Cayó la noche sumamente pesada. Al concluir de cenar, volvimos de nuevo a la veranda, pero nos corrió presto de ella el viento huracanado salpicado de gotas ralas, que barría hasta las sillas. Calmó aquel bruscamente, y el agua comenzó entonces a caer. La lluvia desplomada y maciza de que no tenía idea quien no la haya sentido tronar horas y horas sobre el monte, sin la más ligera tregua ni el menor soplo de aire en las hojas. «Creo que tendremos para rato», dije a mi hombre. «¿Quién sabe?», respondió. «A esta altura del mes no es probable». Aproveché entonces la ruptura del hielo para recordar la misión particular que me había llevado allá. «Hace varios meses», comencé, «los registros de su pluviómetro que llegaron a Buenos Aires...» Y mientras exponía el caso, puse de relieve la sorpresa de la central por el inesperado volumen de aquellas observaciones. «¿No hubo error?», concluí. «¿Los índices eran tales como usted los envió?» «Sí», respondió, mirándome de pleno con sus ojos muy abiertos e inmóviles. Me callé entonces, y durante un tiempo que no pude medir, pero que pudo ser muy largo, no cambiamos una palabra. Yo fumaba, él levantaba de rato en rato los ojos a la pared, al exterior, a la lluvia, como si esperara oír algo tras aquel sordo tronar que inundaba la selva. Y para mí, ganado por el vaho de excesiva humedad que llegaba de afuera, persistía el enigma de aquella mirada y de aquella nariz abiertas al olor de los árboles mojados. «¿Usted ha visto un dinosaurio?» Esto acababa de preguntármelo él, sin más ni más. En la época actual, en compañía de un hombre culto que se ha vuelto loco y que tiene un resplandor prehistórico en los ojos, la pregunta aquella era bastante perturbadora. Lo miré fijamente. Él hacía lo mismo conmigo. «¿Qué?», dije por fin. ¿Un dinosaurio? ¿Un notosaurio carnívoro? Jamás. ¿Usted lo ha visto? Sí. No se le movía una pestaña mientras me miraba. ¿Aquí? Aquí. Ya ha muerto. Anduvimos juntos 3 meses. Anduvimos juntos. Me explicaba ahora bien la luz prehistórica de sus ojos y las observaciones meteorológicas de un hombre que había hecho vida de selva en pleno periodo secundario. Y las lluvias y la humedad que usted anotó y envió a Buenos Aires, le dije, ¿datan de ese tiempo? Sí, afirmó tranquilo. Alzó las orejas y los ojos al tronar de la selva inundada y agregó lentamente. Era un notosaurio, pero yo no fui hasta su horizonte. Él bajó hasta nuestra edad, hace 6 meses. Ahora tengo más dudas que usted sobre todo esto. Pero cuando lo hallé sobre el peñón en el Paraná, al crepúsculo, no tuve duda alguna de que yo desde ese instante quedaba fuera de las leyes biológicas. Era un dinosaurio, tal cual. Volvía el pescuezo en alto a todos lados y abría la boca como si quisiera gritar y no pudiera. Yo, por mi parte, tranquilo. Durante meses y meses había deseado ardientemente olvidar todo lo que yo era y sabía y lo que eran y sabían los hombres. Regresión total a una vida real y precisa, como un árbol que siempre está donde debe, porque tiene razón de ser. Desde miles de años la especie humana va al desastre. Ha vuelto al mono, guardando la inteligencia del hombre. No hay en la civilización un solo hombre que tenga un valor real si se le aparta. Y ni uno solo podría gritar a la naturaleza. ¡Yo soy! Día tras día, iban rastreando en mí la profunda fruición de la reconquista, de la regresión que me hacía dueño absoluto del lugar que ocupaba mis pies. Comenzaba a sentirme nebuloso aún, el representante verdadero de una especie. La vida que me animaba era mía exclusivamente, y trepando como en un árbol por encima de millones de años, sintiéndome cada vez más dueño del rincón del bosque que dominaban mis ojos a los 4 lados, llegué a ver brotar en mi cerebro vacío la lucecilla débil, fija, obstinada e inmortal del hombre terciario. ¿Por qué asustarme, pues? Si el removido fondo de la biología lanzaba a plena época actual tal espectro, permitiéndole vivir, él, como yo, estaba fuera de las leyes normales de la vida. Nada que temer, por lo tanto. Me acerqué al monstruo y sentí una agria pestilencia de vegetación descompuesta. Como continuaba haciendo bailar el cuello allá arriba, le tiré una piedra. De un salto la bestia se lanzó al agua y la ola que inundó la playa me arrastró con el reflujo. El dinosaurio me había visto y se balanceaba sobre 200 brazas de agua. Pero entonces gritaba. ¿El grito? No sé, muy desafinado. Agudo y profundo. Cosa de agonía. Y abría desmesuradamente la boca para gritar. No me miraba, ni me miró jamás. Es decir, una vez lo hizo, pero esto pasó al final. Salió por fin a tierra, cuando ya estaba oscuro, y caminamos juntos. Este fue el principio. Durante 3 meses fue mi compañero nocturno, pues a la primera frescura del día me abandonaba. Se iba, entraba en el monte como si no viera, rompiéndolo, o se hundía en el Paraná con hondos remolinos hasta el medio del río. Al bajar aquí habrá visto usted una picada maestra. Se conserva limpia, aunque hace tiempo que no se trabaja yerba mate. El dinosaurio y yo la recorríamos paso a paso. Jamás lo hallé de día. La formidable vida creada por el querer del hombre y el consentimiento de las edades muertas no me era accesible sino de noche. Sin un signo exterior de mutuo reconocimiento, caminábamos horas y horas uno al lado del otro, como sombríos hermanos que se buscaban sin comprenderse. De sus desmesurados hábitos de vida, enterrados bajo millones de años, no le quedaba más que ciega orientación a las profundidades más húmedas de la selva, a las chacras pestilentes donde las negras columnas de los helechos se partían y perdían el vello al paso de la bestia. Por mi parte, mi vida de día proseguía su curso normal aquí mismo, en esta casa, aunque con la mirada perdida a cada momento. Vivía maquinalmente, adherido al horizonte contemporáneo como un sonámbulo, y solo despertaba al primer olor salvaje que la frescura del crepúsculo me enviaba rastreando desde la selva. No sé qué tiempo duró esto. Solo sé que una noche grité, y no conocía el grito que salía de mi garganta, y que no tenía ropa, y sí pelo en todo el cuerpo. En una palabra, había regresado a las eras pasadas por obra y gracia de mi propio deseo. Dentro de aquella silueta negra y cargada de espaldas que trotaba la sombra del dinosaurio, iba mi alma actual, pero dormida, sofocada dentro del espeso cráneo primitivo. Vivíamos unidos por el mismo destierro ultramilenario. Su horizonte era mi horizonte, su ruta era la mía. En las noches de gran luna solíamos ir hasta la barranca del río y allí quedábamos largo tiempo inmóviles. Él con la cabeza caída al olor del agua allá abajo, yo acurrucado en la horqueta de un árbol. La soledad y el silencio eran completos. Pero en la niebla, con olor a pescado que subía del Paraná, la bestia husmeaba la inmensidad líquida de su horizonte secundario y, abriendo la boca al cielo, lanzaba un breve grito. De tiempo en tiempo tornaba a alzar el cuello y a lanzar su lamento. Y yo, acurrucado en la horqueta, con los ojos entrecerrados de sueño e informe nostalgia, respondía a mi vez con un aullido. Pero cuando nuestra fraternidad era más honda, eran las noches de lluvia. Esta de ahora que estás sintiendo es una simple gurúa comparada con las lluvias de abril y mayo. Desde una hora antes de llover, oíamos el tronar profundo de las gotas sobre el monte lejano. Desembocábamos entonces en una picada. No había aire, no había ruido, no había nada, sino un cielo fulgurante que cegaba, y el dinosaurio tenía el cuello en el suelo y aplastaba la lengua sobre la tierra estremecida. Y cuando la lluvia llegaba por fin y se desplomaba, nos levantábamos y caminábamos horas y horas sin parar, respirando profundamente el diluvio que roncaba sobre la selva y crepitaba sobre el lomo del dinosaurio. A fines de noviembre, el sordo temblor de la tierra que llegaba desde el Guaira nos anunció que el río crecía. Y aquí, cuando el Paraná llega cargado de grandes lluvias, sube 14 metros en una noche. Y el agua subía y subía. Desde la costa oíamos claro el retumbo del Guaira y en las restingas veíamos pasar a nuestro lado, sobre el agua vertiginosa, todo lo que pasa ahogado o podrido en una inundación de primavera. Las noches negras. El dinosaurio, excitado, bebía a cada instante un sorbo de agua y sus ojos remontaban la tiniebla del río hacia las inmensas lluvias que llegaban aún calientes. Y paso a paso costeábamos el Paraná remontando la inundación. Así, un mes más. Cuanto quedaba en mí del hombre que le está hablando ahora, crujió, se aplastó, desapareció. Hasta que una noche el hombre se detuvo. ¿Qué pasó? Le dije. Nada, lo maté. ¿Al dinosaurio? Sí, a él. No comprende. Él era un dinosaurio, un notosaurio carnívoro. Y yo era un hombre terciario, una bestezuela de carne y ojos demasiado vivos. Y él tenía un olor pestilente de fiera. ¿Comprende ahora? Sí, continúe. Mientras quedó en mí un rastro de hombre actual, el monstruo, surgido de las entrañas muertas de la tierra por el deseo de ese mismo hombre, se contuvo. Después, allá en el norte, el Guaira retumbaba siempre por las aguas hinchadas y el río subía, y subía con una corriente de infierno. Y el dinosaurio, aplastado en la orilla, bebía cortos sorbos, devorado de sed. Una noche, mientras el monstruo entraba y salía sin cesar del agua, y el remanso agitado por el oleaje parecía un mar, me hallé a mí mismo asomado tras un peñasco, espiando con el pelo erizado a la bestia enloquecida de hambre. Esto lo vi claro en ese momento. Y vi que a la par explotaba en mí la carga de terror almacenada millones de años, y que en esos 3 meses de fraternidad hipnótica no había podido definir. Retrocedí, espiando siempre al monstruo, di vuelta al peñasco y emprendí la carrera hacia un cantil de basalto que se levantaba a pique sobre 20 brazas de agua. La fiera me vio seguramente correr al fulgor de un relámpago, porque oí su alarido agudo, tal como nunca se lo había oído, y sentí la persecución. Pero yo llegaba ya y trepaba por una ancha rajadura de la mole. Cuando estuve en la cúspide me afirmé en cuatro pies. Asomé la cabeza y vi al monstruo que me buscaba, rayado de reflejos porque llovía a torrentes. Y cuando me vio allí arriba comenzó a trotar alrededor del cantil en procura de un plano menos perpendicular para alcanzarme. Al llegar a la orilla, se lanzaba a nado, examinaba el peñón desde el agua, cobraba tierra y tornaba a hundirse en el Paraná. Y cuando un relámpago más sostenido lo destacaba sobre el río cribado de lluvia, nadando casi erguido para no perderme de vista, yo respondía a su alarido asesino con un rugido, abalanzándome sobre los puños. La lluvia me cegaba, al extremo que estuve a punto de perder pie en una grieta que no había sentido. Con un nuevo relámpago eché una ojeada atrás y vi que la grieta circundaba completamente el bloque de basalto herido. De allí surgió mi plan de defensa. En guardia siempre, siguiendo al dinosaurio en su girar, tuve tiempo de descender 10 metros y desprender una gran esquirla de la rajadura central con la que volví a la cumbre. Y hundiéndola con una cuña en la grieta, hice palanca y sentí contra mi pecho la conmoción del peñasco a punto de precipitarse. No tuve entonces más que esperar el momento. En la playa, bajo el cielo abierto en fisuras fulgurantes, el dinosaurio trotaba y hacía bailar el cuello buscándome. Y al verme de nuevo corría a lanzarse al agua. En un instante, cargué sobre la palanca mi peso y el odio de 10 millones de años de vida aterrorizada y el inmenso peñasco cayó. Cayó sobre la cabeza del monstruo y ambos se hundieron en 20 brazos de agua. Lo que salió después fue el dinosaurio, pero la cabeza estaba achatada y abría la boca para gritar, como la primera vez que lo vi, pero ahora gritaba. Algo horrible. Nadaba al azar porque estaba ciego, sacudiendo a todos lados el cuello sobre el río blanco de lluvia. 2 o 3 veces desapareció, alzando desesperado su cabeza ciega. Y se hundió al fin para siempre, y la lluvia alisó enseguida el agua. Pero allá arriba, yo rondaba aún en 4 patas. Poco a poco, me convencí de que no tenía ya nada que temer y descendí cabeza abajo por la rajadura central. El hombre se detuvo otra vez. ¿Y después? Dije. Después, nada más. Un día me hallé de nuevo en esta casa como ahora. El agua ha parado, concluyó. En esta época no se sostiene. Cuando al día siguiente subí en la canoa que el tesón de 3 peones de obraje había llevado hasta allá conmigo, comenzó a llover de nuevo. Sobre la costa, a 500 metros aguas arriba, una mole aguda se elevaba sobre el río. El cantil... ¿Es ese? Pregunté a mi hombre. Él volvió la cabeza y miró largo rato el peñón que iba blanqueando tras la lluvia. Sí. Repuso al fin con la vista fija en él. Y mientras la canoa descendía por la costa, sintiéndome bajo el capote saturado de humedad, de selva y de diluvio, comprendí que aquel mismo hombre había vivido realmente, hacía millones de años, lo que ahora solo había sido un sueño. 2. La realidad. 1. Llovía desde la noche anterior. La alta selva goteaba sin tregua sobre los helechos tibios y lucientes, y una espesa y caliente bruma envolvía el paisaje fantástico. En lo alto de un nogal, acurrucado en una horqueta, el hombre terciario esperaba pacientemente que el agua cesara. No era cómoda su espera, sin embargo. El cobertizo que lo cubría goteaba por todas partes, sobre todo a lo largo de la rama en que se recostaba. Tenía, tras 14 horas de lluvia, la espalda completamente mojada. El hombre consideró largo rato los agujeros del cielo, pestañeó rápidamente y cambió de postura. El agua cesó al fin, y con los primeros rayos de sol, el arborícola abandonó su cubil. Tenía hambre, y las nueces del contorno habían concluido. Lanzóse por entre las ramas, evitando la vegetación inferior, demasiado rica de pestilente humedad y de reptiles. De allá abajo, en efecto, subía un deletéreo vaho de cieno y plantas podridas. Toda una vida deslizante pululaba en el fondo, y aunque el hombre iba por lo alto de rama en rama, deteníalo a veces el potente chapoteo de un monstruo que pasaba bajo él, dejando el rastro abierto entre los helechos. 2 horas después el cenagal concluía, y el hombre descendió al suelo. Su busto, fatigado por la larga erección de la marcha arborícola, doblábase ahora a tierra. Caminaba en 4 patas, con la honda fricción ancestral que surge de repente hoy mismo en un simple gesto, en la trituración de un hueso. Hacía ya mucho, sin duda, que el hombre terciario había comenzado a caminar en 2 pies, pero el hábito natal y obstinado de la bestia, hecho deleite, proporcionábale en 4 patas una confianza de especie desde largo tiempo fijada que le hacía runrunear de satisfacción. Alzábase a veces contra un tronco y observaba. Áspero pelo le cubría todo el cuerpo. Los brazos colgantes le llegaban a la rodilla. La mandíbula prominente y casi siempre entreabierta cuando se incorporaba por el ansia de la angustiosa observación, dejaba ver una terrible dentadura cuyos dientes, en vez de encajar, enrasaban unos contra otros. El gorila concluía allí. La cabeza tenía ya más volumen. Había más cráneo dilatado por el esfuerzo de las 4 o 5 ideas, no más, de un cerebro animal aún, para cuya torturante elaboración la bestia del momento prestaba toda su potencia sanguínea y muscular. El hombre prolongó aún su marcha por el suelo, hasta que un agudo alarido de guerra y hambre lo lanzó de nuevo a los árboles. La selva había crujido a lo lejos, el ruido de los gajos rotos avanzaba en restallidos cada vez más secos, y un instante después el monstruo terciario llegaba, con el largo cuello tendido a todas partes, los ojos fosforescentes y desvariados por 12 horas de entrañas roídas. Lanzó aún su alarido angustioso, trotó delirante de un lado a otro y hundió de nuevo en la selva su urgente galope de vida o muerte. El hombre, con la cabeza hundida entre los hombros, lo había seguido con los ojos. No había surgido seguramente en todo el periodo terciario ser más desamparado que él. Los animales sobre la tierra, los que nadaban en las aguas, los que volaban por los aires, todos le eran infinitamente superiores como tipos de especie que ha de perdurar por su potencia de medios vitales. Durante millares de siglos, el hombre luchó atrozmente por la estricta conservación del individuo, exterminado sin tregua gracias a su miseria de defensa, acechado en la marisma cuando iba a beber, sitiado en el árbol, sobre todo, lo más terrible, asaltado durante el sueño en su propia guarida. El futuro dominador de la bestia pululante no tuvo una hora de tranquilidad en la tierra que lo echaba por su ineptitud. El cubil aéreo que lo preservó de las fieras terrestres creó su primera pobre esperanza de continuar la especie. Pero lo más necesario era la conquista del sueño. No conoció jamás el miserable lo que es el descanso pleno. Acurrucado contra una rama, sin atreverse a extender las piernas para tener el salto a mano, angustiado por el menor deslizamiento al pie de su árbol, por el más furtivo arañazo a lo largo del tronco, sus noches fueron, durante millares de siglos, un constante martirio. Y el desvalido y misérrimo ser nacido fuera de tiempo en una edad en que la vida se devoraba a sí misma de exuberancia hostil, debió tener una energía de vida verdaderamente heroica para haber sobrevivido a aquella lucha desigual. 2. El hombre terciario prosiguió su avance. Tras un elástico brinco iba ya a coger la fruta entrevista por fin tras las colgantes lianas, cuando de pronto quedó inmóvil, con el brazo prendido aún de un gajo. Enfrente de él, a 15 metros, se hallaba, quieto también, otro hombre. Durante 10 segundos ninguno de los dos se movió, hasta que del pecho de nuestro conocido brotó un bramido que se fue extinguiendo en honda rotundidez, como si aún continuara en el pecho después de haber cesado en la garganta. Al oírlo, el otro se replegó, mientras su pelo, como el de un felino, se abatía completamente sobre el cráneo chato. Era una hembra, una mujer terciaria. El hombre, sin apartar un instante la vista, desprendió lentamente el brazo sujeto aún en alto. Súbitamente la hembra se lanzó al suelo y el hombre hizo lo mismo. Ambos cayeron y permanecieron un instante en cuatro patas, como aturdidos por la congestión de bestialidad que los inundaba aún. La hembra fue la primera en incorporarse ante el segundo bramido del macho erizado de celo y dio un prodigioso salto hacia arriba, en el preciso instante en que el hombre se lanzaba sobre ella. Pero el violento manotón se perdió en el aire, y entonces comenzó la persecución terciaria, jadeante, sin cuartel, de rama en rama, sobre el suelo, de lianas, llenando la selva con el violento resoplar de su fatiga. Al fin la hembra, exhausta, se deslizó a tierra e, irguiéndose recostada a un árbol, lanzó un agudo bramido. Pero el hombre caía ya sobre ella, y durante un minuto la lucha se desenvolvió entre feroces rugidos de pasión y rabia. La hembra, defendiéndose, mordía cuanto le era posible. El hombre, que estrujaba y domeñaba solamente, mordió al fin. El chillido de la hembra, herida, puso fin al combate. Y momentos después los amantes, amansados, se incorporaron con un mutuo gruñido de goce. La sombría soledad del hombre terciario iba tocando a su fin. Las luchas de amor eran cada vez menos rudas, y si el macho continuaba siempre asaltando a la hembra cuando la entreveía en el bosque, sentía ya por lo menos la fraternidad de la especie en el mutuo desamparo ante el ataque de las fieras. Y algo más, seguramente, la mirada del hombre que respondía a la mirada del otro hombre con un sentimiento de idéntica angustia, que no era precisamente solo miedo animal, con un abatimiento que no era justamente modorra de bestia. La pareja volvió en paz al cubil. 3. Era tarde ya, y el húmedo calor inundaba la selva de agobiante pereza. La guarida, con su paja mojada, no tentaba descansar en ella, de modo que la pareja se instaló en otra horqueta al amparo del sol. Allí, sentados en cuclillas, uno al lado del otro, concluyeron de comer los cocos de que se habían provisto al regreso. La fronda entera mugía ahora en un lloro de reptiles. El hombre sintió que el sueño lo invadía y, rodeando precaucionalmente con su brazo una rama, cerró los ojos confiado, pues ahora no estaba solo. La mujer, entretanto, miraba a su compañero. Había cogido un pelo del pecho del hombre y lo estiraba pensativa. Tornó a quedar inmóvil, observando el cubil mojado. Sí, allí llovía como en el suyo, como en todas las guaridas de los árboles. Agua, agua, agua. La sorda aspiración de la especie proseguía delineándose cada vez más. Adquirir otra guarida más seca, más cómoda, más segura. Entretanto, la hembra se aburría. Miró a todos lados, con sueño a su vez. Descendió del árbol sin hacer el más leve ruido. Y cuando se hubo alejado sigilosamente un tanto, trepó de nuevo a la tupida fronda, emprendiendo un galope aéreo hasta su cubil. Cuando el arborícola, al despertar, se halló solo, gruñó un largo rato. Posiblemente la aventura tenía ya precedente, pero de todos modos el mal humor lo había invadido. Gruñendo aún, se dirigió a abastecerse de nuevas frutas, y fue de este modo como, habiendo llegado a la vera sur del bosque, vio una familia terciaria que avanzaba por la llanura. Eran padre, madre y tres hijos. El hombre iba delante, detrás los tres cachorros, y luego, bastante lejos, la mujer. Caminaban con la precaución de quien, esperando el peligro de costado, de delante y de atrás, avanzaba con los nervios tendidos en un solo resorte de inquietud. La noche caía ya. Una hora más en la llanura suponía la muerte en las garras de las fieras nocturnas. Urgía, pues, ganar el bosque. A 300 metros del observatorio aéreo en que la arborícola acechaba, una anfractuosidad del terreno ocultó de repente a los viajeros. El cazador de frutas, inquieto y curioso, hubiera deseado salir a la descubierta, pero una precaución más fuerte, el temor de hallar su propia guarida ocupada, lo lanzó hacia su cubil. 4. Entretanto, al doblar el promontorio de rocas, el viajero terciario había visto un negro hueco entre las peñas. Su actitud advirtió instantáneamente a los que le seguían el peligro de la caverna. Los cachorros, como pequeñas fieras, corrieron a erizarse junto a su madre mientras el hombre, con inmensa cautela, avanzaba hacia la caverna husmeando profundamente el aire. El suelo estaba rastrillado, pero las huellas no eran frescas. Llegó al fin a la roca y su oreja peluda no percibió el más leve ronquido, ni a sus narices llegó el tufo amoniacal del felino inminente. La caverna estaba desierta, desocupada por lo menos, lo que equivalía para el hombre desamparado en la noche a la salvación. A pesar de todo, no entró en ella, absorbiendo sin cesar el flavo hedor del cubil. La mujer y los cachorros, recogidos, esperaban. Por fin, la familia entera avanzó. La caverna, vaciada en roca viva y honda de 20 metros, estaba clara aún por la luz que penetraba por una estrecha hendidura en lo alto. El piso blanqueaba de huesos partidos y de los rincones sin ventilar, de entre las anfractuosidades de las paredes, el olor a bestia subía con crudeza. Esa caverna era, no obstante, algo infinitamente más confortable que la vieja guarida sobre un árbol. Al hombre solo le era más fácil la vida y la defensa en lo alto de la selva, pero a la familia, a los cachorros, no. Y el hambre misma iba cambiando de apetito. Las nueces y los cocos no la satisfacían más. Las raíces eran ya un ingrato alimento y el primer hombre, que a imitación de lo que viera hacer a las fieras, devoró vivo al animal que había logrado vencer, afiló su primer naciente canino para la nueva senda de nutrición. La familia de la caverna había entrado ya en la era carnívora, pero esa noche su pobreza era completa. Nada, sin embargo, suponía no comer un día o dos. Dentro de media hora comenzaría el descanso, recostados en cuclillas contra la pared, porque la seguridad del sueño era aún demasiado vaga para echarse en el suelo, el oído estremecido y alerta y despertando cada 2 minutos. A pesar de esta martirizante vigilia, las masacres no se evitaban. El habitante de la guarida volvía esa misma noche o días después. En uno u otro caso, el hombre, impotente casi siempre para resistir a una fiera terciaria, vivía en los segundos subsiguientes al ronquido de la bestia que acababa de husmearlo. Toda la angustia que ha devuelto y sigue devolviendo a la fiera maullante con la mirada inmóvil en su fusil. 5. La familia terciaria se cobijó en el fondo de la caverna y la noche cayó afuera, una noche sin luna y caliente. De vez en cuando el viento traía de las tinieblas el ululato de hambre de una fiera y el cuádruple ronquido de los durmientes se cortaba de golpe. Los músculos se recogían, el pelo se levantaba y la carne de los 4 míseros presentía ya en su erizada angustia la dentellada que tarde o temprano debía desgarrarla. Mas la noche pasó y al amanecer la familia se dirigió a la selva. Arrancaron algunas raíces hasta que el hombre lanzó de pronto un grito gutural. Los cachorros, que masticaban en cuclillas, se lanzaron a un árbol, a las ramas altas, mientras la madre se guarecía en la primera horqueta. Entretanto, el leve ruido de hojarascas indicaba un avance cauteloso. El hombre de las cavernas, oculto tras el tronco, asomaba apenas la cabeza. De la maleza desembocó un animal, algo como ciervo con cola rígida, y husmeaba inquieto, adelantando. El hombre giró silenciosamente alrededor del tronco, y cuando el cervato hubo pasado, cayó detrás sobre sus cuernos con un áspero ronquido. Durante un momento, el animal pudo mantener rígido su pescuezo contra los terribles brazos que lo doblaban hacia atrás, pero cedió. Y al sordo mugido y al crack de las vértebras rotas que cantaban la carne palpitante, la familia lanzó gritos salvajes. Volvieron a la caverna, aunque el padre debió gruñir incesantemente para contener a los cachorros que, saltando, querían clavar los dientes en la presa. 6. El arborícola, el hombre aún frugívoro, que había atisbado a la familia el día anterior, volvió a la mañana siguiente a rondar el paraje sospechoso. Ojeó largo rato los contornos con las orejas alerta, sin mayor resultado, hasta que al fin oyó un largo grito a que respondían dos más débiles. El merodeador conoció por el timbre que los que él había entrevisto 12 horas antes estaban allí. Descendió del árbol y con gran sigilo fuese acercando al lugar de donde habían partido las voces. Al llegar al límite de la selva, tornó a sentir otro grito humano que salía de un hueco en la piedra. A pesar de esta evidencia, el secular temor a la caverna y a la voz de muerte que surgía de ella le encogió súbitamente los músculos en un solo haz de defensa. Pero el grito que había salido de allí no era de fiera, por lo cual reculó sigilosamente y bordeó la caverna, cuya parte superior tenía el nivel del bosque. El hombre avanzó sobre la roca viva y, como en todos los momentos de peligro, doblado adelante y sosteniendo el cuerpo con el dorso de las manos. Se detenía a cada instante a mirar fijamente la roca, colocándole la mano abierta encima. Volvía la cabeza atrás y proseguía avanzando. De pronto se detuvo y echó la cabeza de costado casi a ras de piedra. Delante de él estaba la grieta cuya luz penetraba en la caverna. El arborícola volvió a mirar atrás y, tendiéndose de bruces, aplicó el ojo a la hendidura. En el primer momento no vio sino 4 manchas negras sobre el suelo blanco de huesos. Pero al rato distinguió las espaldas peludas de la familia de la caverna y un instante después llegaba a sus oídos el ruido claro de los huesos del ciervo triturados entre las mandíbulas. Como su crispación de una hora antes, su primer movimiento ahora había sido también de instintiva guardia contra el ataque de la fiera que presentía allá abajo, en aquellas bocas que devoraban carne. Eran hombres como él, sin duda, y los enemigos suyos eran los de aquellos que partían huesos. Pero el ancestral terror de la especie, el ineludible fin de la carne viva del hombre que tarde o temprano ha de ser devorada, prestaba a sus semejantes de la caverna un carácter claro y neto de fieras que se sobreponía a sus figuras humanas. Así, el arborícola, menos que fraternidad, había sentido en el naciente dominador del felino echado de su guarida su inmediato parentesco con el león, cuya ansia de carne y médula adquiría. Algo, sin embargo, como respiración o arañamiento, llamó la atención del hombre de la caverna y le hizo suspender un momento su tarea. Miró inquieto a todos lados, mientras los cachorros se apoderaban de su hueso partido y grasiento. Con rampante sigilo, el arborícola se dirigió hacia atrás, reculando para evitar un brusco movimiento. 7. A la mañana siguiente, no obstante, el hombre fungívoro estaba de nuevo en su apostadero, atisbando la entrada de la caverna. Vio así salir a los comedores de carne, que se encaminaban al bosque precisamente en su dirección. El arborícola evitó el encuentro saltando de una rama en rama. Y acurrucado en una alta horqueta, miró pasar a la familia sedienta en procura de agua. Cuando hubo transcurrido un largo rato, bajó del árbol y se dirigió a la caverna. Dentro de la gruta, el olor flavo imperaba aún sobre el de las entrañas descompuestas del cervato, y las anchas narices del hombre terciario aspiraron con porfiada plenitud el tufo del enemigo. Huesos con carne adherida yacían desparramados. El arborícola revolvió curioso y titubeante los despojos sangrientos. Súbitamente se apoderó de un hueso y huyó al galope en 3 patas. Fue en la horqueta del primer árbol del bosque donde el arborícola, acurrucado, probó y gustó la carne, fraternal eslabón tendido desde entonces entre el hombre y la bestia. En toda la larga lucha de aquel para salir de la bestialidad propia y circundante, acaso sea esta la única vez que descendió. Hasta ese momento, el más leve impulso a enderezar el busto, el oscuro y pertinaz anhelo de una habitación segura, cada grito menos áspero que los anteriores, eran un nuevo jalón en la marcha ascendente que dejaba atrás y para siempre a las bestias, sus excompañeros. No hubo siquiera en esa caída explosión de atavismo, pues ni su digestión ni su dentadura lo llamaban a desgarrar carne. Probó carne por imitación simiesca, y entre el hombre más altamente espiritual y los animales a que se llama, por última significación bestial, fieras, ha quedado ese lazo fraternal de persecución, asesinato y dentellada desgarrante que une al tigre de la jungla con el degollador de gallinas. 8. 15 veces seguidas el merodeador se apoderó de la comida ajena sin que el hombre de la caverna notara el robo. El arborícola había abandonado del todo el cobertizo y pasaba ahora la noche en un árbol cualquiera de las inmediaciones de la caverna. Comía siempre frutas, pero deseaba la carne. No se apartaba casi del lugar. Caminaba horas enteras a lo largo de la selva, asomándose a la linde de vez en cuando para mirar la entrada de la caverna. En una de estas ocasiones, y mientras el arborícola con el cuerpo oculto tras un tronco miraba desde lejos la guarida del otro, sintió detrás de sí un crujido de rama y se volvió. A 10 metros, encogido aún por el furtivo avance entre la maleza, estaba el hombre de la caverna. Ambos quedaron inmóviles, mirándose de hito en hito. El sentimiento de la especie miserable, asaltada y exterminada constantemente, quitó en el primer instante a ese encuentro la aspereza de la circunstancia. Seguramente el hombre de la caverna no vio en su semejante sino a un merodeador que atisbaba su cueva, pero el otro había acogido con un ronquido de defensa al despojado por sus robos. El hombre de la caverna rugió a su vez, y en los ojos de uno y otro brilló la misma lúgubre luz de lucha. Un alarido lejano de animal cogido de un salto en el bosque y desangrado vivo ahogó instantáneamente su agresividad. Volvieron a ser las pobres bestias corridas, y el pelo de ambos se abatió en la misma fraternal angustia. Gruñendo aún por propio respeto, se alejaron el uno del otro, el arborícola hacia el fondo tupido del bosque, el otro hacia su cueva. Al día siguiente, el arborícola volvió a rondar la caverna, pero sin atreverse a entrar más. Aunque sufría el ansia de la carne probada, no había matado aún. Pernoctaba por allí en una rama cualquiera. En los primeros días se había construido una ramada al pie de un árbol, para abandonarla a la noche siguiente. El cobertizo no le satisfacía más. Encontráronse otra vez el arborícola y el de las cavernas, pero a la distancia que media desde la copa de un árbol al suelo. El de abajo, que pasaba revolviendo raíces, vio al otro al levantar la cabeza. El arborícola acogió la mirada de descubierta con sordos gruñidos que el otro devolvió, alejándose con simulada indiferencia. 9. Así pasó un tiempo más. La inmensa humedad de la estación precipitaba lluvia tras lluvia sobre la tierra. La selva caliente humeaba sin cesar, y en el vaho sofocante de los pantanos, las culebras recién nacidas en el mundo se henchían de sapos. Las guaridas estaban infestadas de hongos, y los cobertizos se caían deshechos de podredumbre. Las fieras, mordidas por la artritis, buscaban fuera de la selva un cubil seco y amplio. Y de este modo las noches del hombre terciario llegaron a ser más duras aún, sin ramada ni seguridad de ninguna especie, reumático, perseguido y torturado por la falta de descanso. La tiniebla animal, sin embargo, que anegaba el cerebro terciario comenzaba a romperse y del primer rasgón había salido el golpe de luz que lanzó al hombre hacia la caverna. El peligro no disminuía en la nueva guarida y antes bien aumentaba. O el hombre tropezaba con la fiera al entrar en ella y era devorado, o la fiera devoraba al hombre cuando al volver hallaba al intruso. Sin más arma que un palo, una maza, que por su peso cohibía forzosamente la rapidez de movimientos, el hombre terciario debió conocer todas las angustias del cuerpo a cuerpo fatal para él de antemano. Su mísera arma pudo haberle servido para detener un zarpazo, pero casi nunca para matar. O bien la maza saltaba en astillas, y en medio minuto del hombre no quedaba nada a excepción de su heroísmo. Este era el triunfo de la inteligencia humana que nacía ya, la tenacidad en luchar, todo el valor y la fe en la especie que suponía esa incesante disputa de la caza a monstruos 100 veces más poderosos que él, y al hombre que vivía aún en los árboles íbale a tocar participar en la lucha. 10. Fue a altas horas de la noche cuando el arborícola, acurrucado en una rama, sintió el bramido. La fiera estaba cerca, tan cerca que a un segundo grito la sintió a 300 metros de allí, y al tercer bramido, más agudo y rotundo, porque la fiera estaba ya fuera del bosque, tuvo la seguridad de que se dirigía a la caverna. Luego el león de pelea internado en el bosque durante días y días regresaba a su guarida, y ello suponía la pérdida irremisible del otro hombre, el usurpador. Las narices abiertas de la arbolícola pregustaron el olor a carne masacrada y sus muelas trituraron anticipadamente los sangrientos despojos de la lucha. En su ansia del fruto prohibido durante meses, su hambre no distinguía entre hombre o bestia. Iba a probar carne veteada de nervios y médula profunda. Lanzóse del árbol y se deslizó hasta la vera del bosque. Un espantoso rugido a 100 metros lo estremeció violentamente. La fiera estaba ya sobre la caverna, y 2 segundos después un alarido humano resonaba en las tinieblas. El arborícola, que hasta entonces había respondido al clamor de la bestia con el sacudimiento defensivo de sus nervios, sintió vivo esta vez, al oír el desamparado grito humano, el recuerdo de la caverna que frecuentara y del hombre cuya comida había sido la suya. No remordimiento, pero sí solidaridad de establo, el acercamiento de 2 perros que cuando chicos han comido en el mismo plato, y todo lo que cabe suponer, fraternidad de chacales ante el león, anhelo cada vez más preciso de la caverna, agresividad de aguilucho que, aunque implume, se apoya ya en la realeza que ha de venir. Lanzó a la arbolícola a la lucha. 11. Cuando la primera advertencia despertó a los durmientes, el padre no sufrió mayor inquietud, pues noche a noche los bramidos cargaban las tinieblas. El segundo rugido, mucho más cerca, le hizo poner de pie, y al tercero se convenció de que estaba perdido. Como la caverna era demasiado grande para resistir ventajosamente a un león, el hombre se lanzó afuera y, ocultándose tras un peñasco con la maza en ambas manos y los músculos tensos en la mayor concentración posible de fuerzas, esperó. Oyó en el choque de 2 guijarros el paso furtivo del león que se acercaba, y cuando estuvo a 5 metros sintió el roce de su crin contra la roca. En ese instante, la fiera, olfateando el peligro, saltaba de costado mientras el formidable mazazo del hombre partía el palo contra las piedras. El hombre vio de frente las 2 luces verdes y, empuñando desesperadamente lo que le quedaba de maza, esperó. La fiera saltó, y esta vez un golpe claro, astillante, seguido de un agudo rugido, probó que la maza había tocado, pero al mismo tiempo el arma se escapaba de las manos del hombre. Ambos, león y hombre, rodearon juntos y no se habían apagado aún el grito de la fiera victoriosa cuando el arborícola caía sobre ella y un nuevo mazazo le partía el cráneo y enseguida otro y otro más. Tendido de costado, el cuello extenso y las patas estiradas, el león de las cavernas, con abiertos ronquidos de agonía, fue muriendo. El vencedor, recostado contra el peñasco, jadeaba violentamente por la carrera, mientras a sus pies un nuevo hombre pagaba con 5 ríos de sangre el interminable tributo a la conquista de la habitación. La mujer y los cachorros llegaban a un galope repleto de alaridos. Cayeron sobre el león, y mientras la mujer, con una piedra, masacraba el cráneo del monstruo, los cachorros, roncando confundidos, mordían la carne de la fiera. 12. Media hora después, el arborícola y su nueva familia, saciada su hambre y su rabia, entraban en la caverna. A medianoche, rugidos continuos y cada vez más próximos les indicaron que la hembra del león volvía a su vez a la guarida. El terror a la bestia, mitigado por el efímero triunfo anterior, relajó sus nervios. Ya nada podían hacer. La distancia a los árboles era insalvable. Los cachorros se apelotonaron contra el dorso de su madre en un solo erizo de ojillos crueles y espantados. Dentro de un instante, la leona, que ya bramaba sin cesar al olor de la sangre, caería sobre su macho muerto. El hombre, desesperado, corrió al lugar de la lucha, sacó la cabeza desmelenada tras el peñasco en que se había emboscado el otro y devoró las tinieblas. De su angustia mortal, de toda su carne horripilada por el zarpazo inminente, surgía esta terrible impresión. La fiera entraría. ¡Sí, entraría! Y en esos 2 minutos de agonía en que sus ojos mordieron enloquecidos la angostura de la entrada, todos los terrores de la raza humana, corrida siglos y siglos de su guarida por las bestias, encendieron en el espeso cerebro del hombre el primer rayo de verdadero genio. Con un gruñido jadeante a que hacía eco el formidable bramal de la leona, ya sobre él, se lanzó a los peñascos y con un esfuerzo titánico hizo rodar un bloque hasta la entrada de la caverna, en cuyo alvéolo cayó pesadamente. Tuvo apenas tiempo de deslizarse bajo él. La leona se estrelló contra la piedra con un rugido que retumbó en los corazones aterrados y se obstinó allí horas y horas. Pero cuando los hombres terciarios se convencieron de que la bestia no entraría y la caverna era, por consiguiente, inexpugnable, los rugidos de la fiera fueron respondidos de adentro con pedradas y grandes alaridos. La casa y el sueño estaban conquistados para siempre. Una bofetada. Acosta, mayordomo del Meteoro, que remontaba el Alto Paraná cada 15 días, sabía bien una cosa, y es esta, que nada hay más rápido, ni aun la corriente del mismo río, que la explosión que desata una damajuana de caña lanzada sobre un obraje. Su aventura con Körner, pues, pudo finalizar en un terreno harto conocido de él. Por regla absoluta, con una sola excepción, que es la ley en el Alto Paraná, en los obrajes no se permite caña. Ni los almacenes la venden, ni se tolera una sola botella, sea cual fuere su origen. En los obrajes hay resentimientos y amarguras que no conviene traer a la memoria de los mensús. 100 gramos de alcohol por cabeza concluirían en 2 horas con el obraje más militarizado. A Acosta no le convenía una explosión de esta magnitud, y por esto su ingenio se ejercitaba en pequeños contrabandos, copas despachadas a los mensús en el mismo vapor a la salida de cada puerto. El capitán lo sabía, y con él el pasaje entero, formado casi exclusivamente por dueños y mayordomos de obraje. Pero como el astuto correntino no pasaba de prudentes dosis, todo iba a pedir de boca. Ahora bien, quiso la desgracia un día que, a instancias de la bullanguera tropa de peones, Acosta sintiera relajarse un poco la rigidez de su prudencia. El resultado fue un regocijo entre los mensús tan profundo que se desencadenó una vertiginosa danza de balúes y guitarras que volaban por el aire. El escándalo era serio. Bajaron el capitán y casi todos los pasajeros, siendo menester una nueva danza, pero esta vez de rebenque sobre las cabezas más locas. El proceder es habitual y el capitán tenía el golpe rápido y duro. La tempestad cesó enseguida. Esto no obstante, se hizo atar de pie contra el palo mayor a un mensú más levantisco que los demás y todo volvió a su norma. Pero ahora tocaba el turno a Acosta. Körner, el dueño del obraje de quien era el puerto en que estaba detenido el vapor, la emprendía con él. «Usted, y solo usted, tiene la culpa de estas cosas. Por 10 miserables centavos echa a perder a los peones y ocasiona estos bochinches». El mayordomo, a fuer de mestizo, contemporizaba. «Pero cállese y tenga vergüenza», proseguía Körner. «Por 10 miserables centavos, pero le aseguro que en cuanto llegue a Posadas, denuncio estas picardías a Mitain». Mitain era el armador del Meteoro, lo que tenía sin cuidado a Acosta, quien concluyó por perder la paciencia. «Al fin y al cabo», respondió, «usted nada tiene que ver en esto. Si no le gusta, quéjese a quien quiera. En mi despacho yo hago lo que quiero». «Es lo que vamos a ver», gritó Körner, disponiéndose a subir. Pero en la escalerilla vio por encima de la baranda de bronce al mensú atado al palo mayor. Había o no ironía en la mirada del prisionero. Körner se convenció de que la había, al reconocer en aquel indiecito de ojos fríos y bigotitos en punta a un peón con quien había tenido algo que ver 3 meses atrás. Se encaminó al palo mayor, más rojo aún de rabia. El otro lo vio llegar, sin perder un instante su sonrisita. «¡Con que sos vos!», le dijo Körner. «Te he de hallar siempre en mi camino. Te había prohibido poner los pies en el obraje y ahora venís de allí, compadrito. El mensú, como si no oyera, continuó mirándolo con su minúscula sonrisa. Corner, entonces, ciego de ira, lo abofeteó de derecha y revés. —¡Toma, compadrito! Así hay que tratar a los compadres como vos. El mensú se puso lívido y miró fijamente a Corner, quien oyó algunas palabras. —Algún día... Corner sintió un nuevo impulso de hacerle tragar la amenaza, pero logró contenerse y subió, lanzando invectivas contra el mayordomo que traía el infierno a los obrajes. Mas esta vez la ofensiva correspondía a Costa. ¿Qué hacer para molestar en lo hondo a Corner, su cara colorada, su lengua larga y su maldito obraje? No tardó en hallar el medio. Desde el siguiente viaje de su vida, tuvo buen cuidado de surtir a escondidas a los peones que bajaban en puerto profundidades, el puerto de Corner, de una o dos damajuanas de caña. Los mensús, más aullantes que de costumbre, pasaban el contrabando en sus baúles y esa misma noche estallaba el incendio en el obraje. Durante 2 meses, cada vapor que bajaba el río después de haberlo remontado el meteoro, alzaba indefectiblemente en puerto profundidad 4 o 5 heridos. Corner, desesperado, no lograba localizar al contrabandista de caña, al incendiario. Pero al cabo de ese tiempo, Acosta había considerado discreto no alimentar más el fuego y los machetes dejaron de trabajar. Buen negocio, en suma, para el corretino que había concebido venganza y ganancia, sobre todo la propia cabeza pelada de Corner. Pasaron 2 años. El mensú, abofeteado, había trabajado en varios obrajes sin serle permitido poner una sola vez los pies en puerto profundidad. Ya se ve, el antiguo disgusto con Corner y el episodio del palo mayor habían convertido al indiecito en persona poco grata a la administración. El mensú, entretanto, invadido por la molicie aborigen, quedaba largas temporadas en posadas, vagando, viviendo de sus bigotitos en punta que encendían el corazón de las mensualeras. Su corte de pelo en melena corta, sobre todo muy poco común en el extremo norte, encantaba a las muchachas con la seducción de su aceite y sus violentas lociones. Un buen día se decidía a aceptar la primera contrata al paso y remontaba el Paraná. Cancelaba presto su anticipo, pues tenía un magnífico brazo. Descendía a este puerto, a aquel los sondaba todos, tratando de llegar a donde quería. Pero era en vano. En todos los obrajes se le aceptaba con placer, menos en profundidad. Allí estaba de más. Cogíalo entonces nueva crisis de desgano y cansancio y tornaba a pasar meses enteros en posadas, el cuerpo enervado y el bigotito saturado de esencias. Corrieron aún 3 años. En ese tiempo el mensú subió una sola vez al Alto Paraná, habiendo concluido por considerar sus medios de vida actuales mucho menos fatigosos que los del monte. Y aunque el antiguo y duro cansancio de los brazos era ahora reemplazado por la constante fatiga de las piernas, hallaba aquello de su gusto. No conocía, o no frecuentaba por lo menos, de posadas más que la bajada y el puerto. No salía de ese barrio de los mensús. Pasaba del rancho de una mensualera a otro. Luego iba al boliche, después al puerto, a festejar en corro de aullidos el embarque diario de los mensús para concluir de noche en los bailes a 5 centavos la pieza. —¡Che, amigo! —le gritaban los peones. —¡No te gusta más tu hacha! ¡Te gusta la bailanta! ¡Che, amigo! El indiecito sonreía satisfecho de sus bigotitos y su melena lustrosa. Un día, sin embargo, levantó vivamente la cabeza y la volvió, todo a oídos, a los conchavadores que ofrecían espléndidos anticipos a una tropa de mensús recién desembarcados. Se trataba del arriendo de Puerto Cabriuba, casi en los saltos de Guaira, por la empresa que regentaba Corner. Había allí mucha madera en barranca y se precisaba gente. Buen jornal y un poco de caña, ya se sabe. 3 días después, los mismos mensús, que acababan de bajar extenuados por 9 meses de obrajes, tornaban a subir después de haber derrochado fantástica y brutalmente en 48 horas 200 pesos de anticipo. No fue poca la sorpresa de los peones al ver al buen mozo entre ellos. ¡Opama la fiesta, che, amigo! Le gritaban. ¡Otra vez la hacha! ¡Añem! Llegaron a Puerto Cabriuba y desde esa misma tarde la cuadrilla del Mensú fue destinada a las jangadas. Pasó por consiguiente 2 meses trabajando bajo un sol de fuego, tumbando vigas desde lo alto de la barranca al río, a punta de palanca en esfuerzos congestivos que tendían como alambres los tendones del cuello a los 7 mensús enfilados. Luego, el trabajo en el río, a nado, con 20 brazas de agua bajo los pies, juntando los troncos, remolcándolos inmovilizados en los cabezales de las vigas horas enteras, con los hombros y los brazos únicamente fuera del agua. Al cabo de 4 o 6 horas, el hombre trepa a la jangada, se le iza, mejor dicho, pues está helado. No es así extraño que la administración tenga siempre reservada un poco de caña para estos casos, los únicos en que se infringe la ley. El hombre toma una copa y vuelve otra vez al agua. El Mensú tuvo su parte en ese rudo quehacer y bajó con la inmensa almadía hasta Puerto Profundidad. Nuestro hombre había contado con esto para que se le permitiera bajar en el puerto. En efecto, en la comisaría del obraje o no se le reconoció o se hizo la vista gorda en razón de la urgencia del trabajo. Lo cierto es que, recibida la jangada, se le encomendó al Mensú, juntamente con 3 peones, la conducción de una recua de mulas a la carrería, varias leguas adentro. No pedía otra cosa el Mensú, que salió a la mañana siguiente arreando su tropilla con la picada maestra. Hacía ese día mucho calor. Entre la doble muralla de bosque, el camino rojo deslumbraba de sol. El silencio de la selva a esa hora parecía aumentar la mareante vibración del aire sobre la arena volcánica. Ni un soplo de aire, ni un pío de pájaro. Bajo el sol a plomo que enmudecía a las chicharras, la tropilla, aureolada de tábanos, avanzaba monótonamente por la picada, cabizbaja de modorra y luz. A la 1, los peones hicieron alto para tomar mate. Un momento después divisaban a su patrón que avanzaba hacia ellos por la picada. Venía solo, a caballo, con su gran casco de pita. Corner se detuvo, hizo 2 o 3 preguntas al peón más inmediato y recién entonces reconoció al indiecito doblado sobre la pava de agua. El rostro sudoroso de Corner enrojeció un punto más y se irguió en los estribos. ¡Eh, vos! ¿Qué haces aquí?, le gritó furioso. El indiecito se incorporó sin prisa. Parece que no sabe saludar a la gente, contestó avanzando lento hacia su patrón. Corner sacó el revólver e hizo fuego. El tiro tuvo tiempo de salir, pero a la loca. Un revés de machete había lanzado al aire el revólver, con el índice adherido al gatillo. Un instante después, Corner estaba por tierra, con el indiecito encima. Los peones habían quedado inmóviles, ostensiblemente ganados por la audacia de su compañero. —¡Sigan ustedes! —les gritó este con voz ahogada, sin volver la cabeza. Los otros prosiguieron su deber, que era para ellos arrear las mulas, según lo ordenado, y la tropilla se perdió en la picada. El Mensú, entonces, siempre conteniendo a Corner contra el suelo, tiró lejos el cuchillo de este y de un salto se puso de pie. Tenía en la mano el rebenque de su patrón, de cuero de anta. —¡Levántate! —le dijo. Corner se levantó, empapado en sangre e insultos, e intentó una embestida. Pero el látigo cayó tan violentamente sobre su cara que lo lanzó a tierra. —¡Levántate! —repitió el Mensú. Corner tornó a levantarse. —¡Ahora camina! Y como Corner, enloquecido de indignación, iniciara otro ataque, el rebenque, con un seco y terrible golpe, cayó sobre su espalda. —¡Camina! Corner caminó. Su humillación casi apoplética, su mano desangrándose, la fatiga, lo habían vencido y caminaba. A ratos, sin embargo, la intensidad de su afrenta deteníalo con un huracán de amenazas. Pero el Mensú no parecía oír. El látigo caía de nuevo, terrible, sobre su nuca. —¡Caminá! Iban solos por la picada, rumbo al río, en silenciosa pareja, el Mensú un poco detrás. El sol quemaba la cabeza, las botas, los pies. Igual silencio que en la mañana, diluido en el mismo vago zumbido de la selva aletargada. Solo de vez en cuando sonaba el restallido del rebenque sobre la espalda de Corner. ¡Caminá! Durante 5 horas, kilómetro tras kilómetro, Corner sorbió hasta las heces la humillación y el dolor de su situación. Herido, ahogado, con fugitivos golpes de apoplejía, en balde intentó varias veces detenerse. El Mensú no decía una palabra, pero el látigo caía de nuevo y Corner caminaba. Al entrar el sol y para evitar la comisaría, la pareja abandonó la picada maestra por un pique que conducía también al Paraná. Corner, perdida con ese cambio de rumbo la última posibilidad de auxilio, se tendió en el suelo, dispuesto a no dar un paso más. Pero el rebenque, con golpes de brazo habituado al hacha, comenzó a caer. ¡Caminá! Al quinto latigazo, Corner se incorporó, y en el cuarto de hora final, los rebencazos cayeron cada 20 pasos con incansable fuerza sobre la espalda y la nuca de Corner, que se tambaleaba como sonámbulo. Llegaron por fin al río, cuya costa remontaron hasta la jangada. Corner tuvo que subir a ella, tuvo que caminar como le fue posible hasta el extremo opuesto y allí, en el límite de sus fuerzas, se desplomó de boca, la cabeza entre los brazos. El Mensú se acercó. «Ahora», habló por fin, «esto es para que saludes a la gente y esto para que sopapes a la gente». Y el rebenque, con terrible y monótona violencia, cayó sin tregua sobre la cabeza y la nuca de Corner, arrancándole mechones sanguinolentos de pelo. Corner no se movía más. El Mensú cortó entonces las amarras de la jangada y, subiendo en la canoa, ató un cabo a la popa de la almadía y paleó vigorosamente. Por leve que fuera la tracción sobre la inmensa mole de vigas, el esfuerzo inicial bastó. La jangada viró insensiblemente, entró en la corriente y el hombre cortó entonces el cabo. El sol había entrado hacía rato. El ambiente, calcinado 2 horas antes, tenía ahora una frescura y quietud fúnebres. Bajo el cielo aún verde, la jangada, derivada girando, entraba en la sombra transparente de la costa paraguaya, para resurgir de nuevo a la distancia como una línea negra ya. El Mensú derivaba también oblicuamente hacia el Brasil, donde debía permanecer hasta el fin de sus días. «Voy a perder la bandera», murmuraba mientras se ataba un hilo en la muñeca fatigada, y con una fría mirada a la jangada que iba al desastre inevitable, concluyó entre los dientes. «Pero ese no va a sopapear más a nadie, gringo de una ñá, me embuí».